Ya estamos de vuelta con las noticias del día y más Ciudadano ADN por la 91.7.
Sabemos que los procesos de admisión están en un momento de ajuste, de reflexión, de revisar. Como siempre, todo en la vida es perfectible, dicen por ahí. Esperamos muchos y muchas que esto así lo sea por el bien de nuestros estudiantes. Ayer comenzó a funcionar el anótate en la lista aquí en la región metropolitana, precisamente para quienes necesiten pedir vacantes en los establecimientos escolares, no han funcionado hasta ahora, no han tenido posibilidad, puedan hacerlo de manera virtual, evitando todas esas filas, todas esas complicaciones que se pueden dar en la presencialidad. ¿Cómo ha estado funcionando esta nueva herramienta en esas primeras 24 horas y cómo se proyecta? Se lo vamos a preguntar a la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, que está con nosotros. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra. Un gusto de saludarte. Muy feliz de poder conversar con ustedes y con la audiencia que nos escucha, ¿no?
Sí, pues exactamente, porque queremos revisar cómo ha estado funcionando esta nueva herramienta en las primeras horas, que efectivamente ya se puso a disposición a través de www.sistemasdeadmisionescolar.cl y el botón Anótate en la lista.
Mira, el sistema ha estado funcionando efectivamente bastante bien. Este es un sistema que ahora ya es un desarrollo interno. Nosotros el año pasado, como era el primer año que se cambiaba del sistema, ¿se acuerdan las personas que nos escuchan? Y tú, Sandra, que antes teníamos en este periodo de regularización, teníamos largas filas afuera de los establecimientos educacionales que tenían más demanda. Y teníamos incluso gente que dormía afuera, sí. era un escenario bien complicado que teníamos en general en enero. Nosotros el año pasado por primera vez transformamos este sistema en un sistema digital. El año pasado, como la modificación del decreto del reglamento se hizo, tenía que formalizarse, no alcanzamos a desarrollarlo nosotros y se contrató, pero este año ya es un desarrollo interno del Ministerio de Educación que vela porque sea un sistema transparente, que sea un sistema seguro, un sistema que asigne las vacantes del modo más ágil y transparente posible también, ¿no? Claro. Ha estado funcionando bastante bien. Nosotros ya pasamos la etapa, o sea, en el fondo, hemos tenido, se abrió primero para toda la zona norte del país el día 16 de diciembre, porque quizás contar un poquito cómo funciona el sistema, ¿no? Claro. El sistema de admisión escolar tiene distintas etapas, nosotros le llamamos distintos periodos, ¿ya? Estos periodos, el primer periodo es el periodo de postulación principal, que se llama, que este año fue durante el mes de agosto, y se entregaron esos resultados a mediados del mes de octubre. Ahí las familias tienen la posibilidad de aceptar la asignación que se les da o volver a postular en el periodo que se llama periodo complementario, ¿ya? El periodo complementario se da las primeras semanas de los primeros días de noviembre. ¿Ya? Y luego en base a eso tenemos la asignación de ese periodo complementario, ¿no? Okay. En base a eso fue todo el periodo de matrícula, que este año también lo adelantamos un poco, fue entre el 5 y el 13 de diciembre, que se hizo toda la matrícula para el próximo año. Luego de eso ya comienza el periodo de regularización, que tiene distintas etapas. Nosotros la primera etapa que se abrió, digamos, fue el día 11 de diciembre, que es cuando se regularizan los niños y niñas, digamos, que han repetido.
Ah, ok, claro. ¿Ya?
Porque esos niños y niñas obviamente postularon, los niños que han repetido y que no tienen continuidad de estudio en el establecimiento en que están, no se quieren cambiar, ¿no? Muchas veces en esos casos, por regla, en esos casos cuando necesitan cambiarse, postulan a un curso que es el curso siguiente. Pero dado que repiten, hay que cambiar la postulación y postular para el curso en el cual se quedaron, por decirlo así, ¿ya? Entonces, el 11 se abrió ese espacio y luego a partir del 16 de diciembre, el 16 se abrió la etapa de regularización para los estudiantes que no estaban asignados o que fueron asignados porque nosotros tenemos un grupo también que asignamos por cercanía y que no querían esa asignación, ¿ya? Luego, te había comentado antes que el 16, pero en realidad el 18 se abrió para el norte. El 18 se abrió para todas las regiones desde Arica hasta Valparaíso, hasta zona centro-norte en rigor, ¿no? Y desde el 20 de diciembre se abrió para las regiones desde O'Higgins hasta Magallanes. Y el día de ayer ya abrimos para la región metropolitana. Se deja un día como para abrir solo la región metropolitana porque, bueno, en el país tenemos un alto porcentaje de las postulaciones, claro, que son, y de la matrícula en rigor, que son en la región metropolitana, ¿no?
Por la concentración de la población, obviamente.
Exactamente, cerca del 36% de las postulaciones son en general para la región metropolitana.
Ah, es un porcentaje súper alto.
Súper alto. Cabe destacar, y yo quisiera como también porque, bueno, el año pasado este fue un proceso que era la primera vez, y cabe destacar que este año lo que hicimos fue adelantar todo este proceso. El año pasado la fecha de los repitentes, por ejemplo, que se regularizaban los repitentes, fue el 8 de enero.
Ah, mira.
Y este año lo trajimos al 11 de diciembre.
Claro.
Adelantamos todo el proceso de modo tal de que, en el fondo, lo más posible se pueda resolver antes que los establecimientos se vayan al periodo de receso de verano.
Claro.
Exacto.
Y para que las familias también puedan estar de vacaciones tranquilas, pues.
Obviamente.
Alejandra, y en este caso, además, cuando pensamos en esta, que ya es una etapa bien avanzada de todo lo que han sido los procesos anteriores, uno necesariamente se pregunta aquí, con esta inscripción en Anótate en la Lista, ¿me asegura inmediatamente un cupo a todos los que se inscriban?
A ver, ese es el propósito de tener esta plataforma. El propósito es asegurar ese cupo, y además también aquí es bien importante que ese cupo sea considerando la prioridad de las familias.
¿Ya? Porque, lo que elijan ellos, digamos.
Exactamente. Quienes eligen son las familias, ¿ya? Nosotros, bueno, esto es algo que hemos señalado, hemos trabajado arduamente desde que asumimos el gobierno. De hecho, hemos creado más de 20.000 cupos adicionales para poder efectivamente darle a todos los niños y a todas las niñas un cupo en el sistema educacional.
Claro.
Ojo que como esta situación de tener algunos niveles y algunos niveles y algunas comunas en que hay más demanda, no es una situación que se dé como de modo igualitario en todo el país. Es bien diferencial también por cursos. De hecho, primero medio, por ejemplo, es el curso en que nosotros tenemos más desafíos en términos de postulaciones. Hay muchas zonas en el país en que tenemos una cantidad, no sé, por ejemplo, 10 octavos básicos, pero en primero medio no hay 10, sino que hay 6 o 7. Entonces ahí se produce una especie como de atochamiento, de cuello de botella, ¿no? En términos de que Chile es un país que cambió a tener 12 años de educación obligatoria en los 2000, pero el sistema no se ha ido ajustando con la misma velocidad. Entonces todavía tenemos, hay muchos lugares en que eso ya está resuelto, pero hay lugares en que tenemos necesidad de generación de esos cupos, y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Y eso también, ojo, hay un punto bien importante, que eso es lo que permite el tener una herramienta como esta. Porque el tener una herramienta como esta nos permite tener información centralizada de cómo está funcionando a nivel del país. Además, bueno, hay que recordarle a la ciudadanía que es una herramienta que es gratuita, es transparente, que se pone a disposición de todas las familias para que puedan efectivamente acceder a una lista de espera transparente con todas las solicitudes, que se respete el orden de llegada, literalmente.
Estamos hablando con la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, a propósito del proceso Anótate en la Lista aquí en la región metropolitana, que comenzó a funcionar ayer, parte de todo lo que es el sistema de admisión escolar. Alejandra, ¿y existe algún caso en que un alumno pudiera quedar fuera, por ejemplo?
Nosotros trabajamos para que no exista nunca un caso en que un alumno quede fuera. Eso no quiere decir que no pasa eso en el proceso. Nosotros, en el fondo, lo que vamos identificando es dónde tenemos estudiantes que se están quedando fuera, y a esos estudiantes se les contacta. Se les contacta, se les dice, mira, en este lugar hay una vacante, en este lugar hay otra. En el fondo, se les da ya una respuesta más, entre comillas, personalizada, ¿no? Porque efectivamente hay muchos casos en que va corriendo la lista y las familias se van matriculando. Nosotros lo que el sistema también nos permite es ir identificando dónde no está pasando eso. Ya. Y también tenemos estrategias como ministerio para ir, bueno, aumentando cupos, por un lado, y también tenemos la posibilidad de generar sobre cupos, que eso es algo que nosotros también hacemos, porque a veces pasa, de hecho la semana pasada, bueno, en distintas regiones, ¿no? Nos pasa que, por ejemplo, en una comuna, en un tercero básico, faltan 2 cupos. Bueno, nosotros ahí, para 2 cupos, obviamente, se aumenta, se hace un sobrecupo y se le da, entonces, en el fondo, acceso a esos 2 niños o niñas a que vayan a ese, en este caso, en el caso de este ejemplo que estoy dando, tercero
claro.
básico, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente tenemos distintas estrategias, incluso ya la estrategia como, entre comillas, final que nosotros usamos es que se permite la flexibilización de jornada. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una escuela que tiene 5 cursos, es jornada completa, bueno, y no se pudieron generar más cupos, más sillas, decimos nosotros, cupos, a través de todas las vías administrativas, nosotros decimos, ok, entonces en esta escuela que antes atiende 5 cursos, se puede flexibilizar jornada y con eso se duplica y se atienden 10 cursos.
Y ahí tú mencionabas recién que efectivamente hay un criterio geográfico, podríamos decir, porque efectivamente hay muchos y muchas que optan por estar o muy cerca de la casa o muy cerca del trabajo. Los papás se organizan de esa manera, que ojalá algún día la educación pública en Chile pudiera ser ese nomás el criterio de selección para los padres y apoderados. Pero sabemos que muchos eligen porque el prestigio del colegio, porque les parece que está de acuerdo a los ideales que tienen, un largo etcétera.
Preferencias familiares, claro.
Exactamente. También por herencias familiares. Ahí, obviamente, hay algunos establecimientos que son más demandados que otros, ¿no? ¿Eso se ha ido equilibrando? ¿Cómo podemos hacer que a lo mejor quienes quieran postular, porque las listas que deben quedar de espera deben ser muchísimas?
A ver, mira, efectivamente, los establecimientos que tienen más demanda que oferta, por decirlo así, no son todos. Efectivamente, hay un grupo de establecimientos donde uno ve que hay efectivamente son los que establecimientos que son más de preferencia de las familias, ¿no? Y en esos establecimientos es donde se genera más, bueno, por cierto, las listas de espera, etcétera. Siempre aquí es importante recordar que cuando un establecimiento tiene menos cupos, o sea, no, al revés, menos postulantes uh-huh. que los cupos que tiene, ¿sí? El establecimiento está obligado a aceptarlos a todos.
Ah, okay.
¿Ya? Yeah. Está obligado, o sea, el establecimiento ya no puede pasar que me diga, mire, en realidad usted no es para este colegio, para su hijo o hija busque un establecimiento distinto. No, eso no puede pasar, eso efectivamente el establecimiento tiene la obligación de aceptarlos a todos. Ahora, cuando hay más postulantes que cupos, ahí lo que hay es un sistema en el fondo que tiene ciertas prioridades. Primero que en el fondo, por ejemplo, que el niño tenga un hermano, el niño o la niña tenga un hermano en el establecimiento, que tenga un papá o una mamá que trabaje en el establecimiento, hay una serie de criterios de priorización, que sea del grupo más vulnerable, etcétera. Y luego que se han hecho todos esos criterios de priorización, se pasa ya a la etapa en que corre el algoritmo, que es un proceso, en el fondo, que busca la mejor probabilidad para asignar a la mayor cantidad de estudiantes en su más alta, en el fondo, preferencia. ¿Ya? De hecho, el año pasado tuvimos cerca del 54% en el periodo principal que quedaron en la primera preferencia, en la primera. Ahora, cuando no queda, y yendo a tu pregunta, Sandra, efectivamente, cuando luego del periodo principal y del periodo complementario no ha quedado, ya ahí se asigna por cercanía. Y ahí lo que nosotros tenemos es que tenemos un criterio que está definido también por el reglamento, que es que se asigna a un establecimiento que esté a una distancia no mayor que 17 kilómetros. ¿Ya? Y no 17 kilómetros a la redonda, antes era así, este año lo cambiamos, sino que 17 kilómetros en ruta, por decirlo así. Porque a veces a uno le pasaba que podía asignar a un establecimiento que queda en una ruta X, pero, o sea, que queda, por ejemplo, no sé, a 15 kilómetros, pero que no tenía caminos, o que los caminos implicaban darse una vuelta que implicaba, no sé, pues 25 kilómetros.
Claro.
Entonces, eso lo cambiamos y son 17 kilómetros en ruta. Eso tiene una excepción, y quiero decirlo por si hay personas que nos están escuchando que puedan ver que hay aquí un dato que no les calza, ¿no? Que es cuando una familia postula a un establecimiento que queda a más kilómetros que estos 17. ¿Ya? Por ejemplo, si una familia postula un establecimiento que está a 20, lo que el sistema está programado para concluir, por decirlo así, que si la familia postuló a un establecimiento que está a 20, quiere decir que para esa familia 20 kilómetros es razonable y por lo tanto amplía de los 17 a los 20. ¿Me explico?
Ah, ojo ahí, ya, sí, porque eso uno hace la selección a lo mejor por un colegio que está un poquito más lejos, porque es ese colegio el que quiere, pero resulta que el sistema obviamente entiende que puede tener cualquier otro colegio que esté en ese radio.
Exactamente. Ya. Entonces es importante que también, en el fondo, el criterio que tiene la plataforma esto, bueno, en todo el proceso, ¿no? El criterio que tiene es que son 17 kilómetros, salvo que una familia postule a algo que queda más lejos, y ahí se considera como criterio la distancia del establecimiento al cual la familia postuló que quedaba más lejos.
Claro. Alejandra Arratia, y en este caso, además, usted hablaba de las priorizaciones de los criterios. En años anteriores o en el proceso anterior, sobre todo, nosotros recibimos mensajes de gente que, por ejemplo, había tenido que poner a sus hijos en distintos colegios porque los habían aceptado en establecimientos diferentes pese a que habían postulado priorizando ellos un solo colegio. ¿Eso debiera ir cambiando con estas mejoras en las priorizaciones?
A ver, este es un proceso dinámico que nosotros siempre estamos viendo cómo puede irse mejorando. De hecho, bueno, el día de ayer comenzó la mesa, una mesa que se convocó a propósito del protocolo de acuerdo en el marco de la discusión presupuestaria este año en el Congreso. Uno de los puntos que se convino fue, que se comprometió, digamos, fue convocar una mesa para ver optimizaciones y mejoras al sistema de admisión escolar. El día de ayer comenzamos con esa mesa, una mesa que tiene 11 expertos y expertas de, bueno, que tienen alto conocimiento de cómo funciona el sistema, que además han estado investigando. Es una mesa además bastante transversal, y la idea es en esta mesa poder en el fondo ver mejoras que nos permitan ir avanzando en cómo vamos haciendo que el sistema sea más, por un lado, comprensible, que sea más justo, que sea más inclusivo. Aquí también hay que distinguir en todo caso una cosa, y que siempre aquí creo que en pocos casos cabe mejor el dicho de no hay que matar al mensajero por el sí. contenido del mensaje, que es que el sistema, cuando uno tiene, voy a usar un ejemplo de nuevo, cuando uno tiene un establecimiento que tiene 10 cupos, si postulan 100 postulantes, 100 estudiantes o 100 familias a un cupo, siempre van a quedar 90 fuera. No, esto no tiene, en el fondo, cualesquiera sea el sistema que uno tenga, va a tener que, en aquellos casos en que hay mucha demanda, va a tener que buscar algún criterio para asignar esos cupos. Lo que el sistema actual hace es buscar esa asignación de cupos de una forma que sea transparente, justa, considerando, bueno, los criterios de prioridad que permite, que entrega la ley, y también considerando las prioridades de las familias.
Ya. Vamos ahora a la práctica, Alejandra, para quienes nos están escuchando a lo largo de todo Chile. Partimos diciendo que a través de sistemadmisionescolar.cl se podían inscribir. Desde ayer ya esto está funcionando. ¿Qué datos requieren tener? ¿Necesitan tener algún documento a la mano, manejar, no sé, la clave única que se pide para tantas cosas? Expliquemos cómo se hace.
Sí, a ver, las familias tienen que ingresar efectivamente a la plataforma, y cada apoderado o apoderado tiene que crear una nueva cuenta, para lo cual, claro, tiene que tener su clave única. Okay. Esta es una nueva plataforma, ¿ya? En la plataforma le va a pedir distintas informaciones de contacto, ¿no? El RUT, si es que es un niño o una niña que no tiene RUT todavía, es importante, tiene que tener un IPA, que se llama, que es un identificador provisorio del apoderado, ¿ya?
Ya.
Y el niño o la niña tiene que tener lo que se llama un IPE, ¿ya? Que es el identificador provisorio del estudiante.
Claro.
¿Ya? Luego aquí vamos a tener dos tipos de casos: familias que están matriculados, o sea, cuyos hijos o hijas están matriculados, pero quieren cambiarse de establecimiento, ¿ya? Entonces, si quieren cambiarse de establecimiento, tienen que ir a ver, bueno, ¿a qué establecimiento me quiero cambiar? Y en el fondo postular, anotarse en la lista de ese establecimiento. Si es que el niño o la niña no tiene matrícula, en particular, en el fondo, porque estos son los casos más críticos, digamos, ¿no? Sí. Lo que recomendamos siempre es que primero visiten la página, una plataforma que también hicimos como ministerio, que permite mirar cuántas son las matrículas disponibles, las vacantes disponibles. Esta página es http://vacantes.mineduc.cl. ¿Ya? Y ahí conocer qué establecimientos de sus establecimientos de interés en la zona en que está buscando tienen vacantes disponibles.
Oye, bueno.
Nosotros siempre recomendamos ver eso porque eso permite también, bueno, ajustar y priorizar también las postulaciones, ¿no? Y ahí también recomendamos postular a la mayor cantidad de establecimientos posibles, ojo, teniendo claro que sean establecimientos que sean de interés.
Claro. ¿No? Mira, estaba mirando, ¿ya? Es que me metí a la plataforma porque de verdad que la encontré súper práctica, y efectivamente ahí uno tiene que poner la región, la comuna, el nivel educacional que está postulando, si prefiere un colegio que sea mixto o que sea uno solo de mujeres o solo de hombres, público o particular subvencionado. Incluso aparecen abajo distintos criterios, ¿no? El colegio con vacantes, colegio gratuito, con convenio PIE, colegios adscritos a SEP, colegios con educación hasta cuarto medio, pensando a lo mejor en la continuidad de la educación de los niños y niñas, y ahí con todos esos criterios puede aparecer entonces la búsqueda con los vacantes necesarias. Mira, yo hice una así de Lampa, por ejemplo, cuarto básico.
Un dato completamente en
vivo.
Real, ¿no?
Exacto.
En vivo y real.
Sí.
La idea es que las familias puedan tener la mayor cantidad de información posible para que la postulación sea en el fondo efectivamente a los establecimientos que son de su interés, a los establecimientos que consideren distintas características. Las distintas familias valoran distintas cosas y buscan distintas cosas en su proceso, ¿no? Y por lo tanto ahí es muy importante poder mirar bien. Nosotros sí. Decimos hay que mirar bien aquí cómo cuáles son los temas que más le importan en la búsqueda, ¿no?
Claro, de hecho en este ejercicio práctico, mira, por ejemplo, puse en la comuna de Lampa, cuarto básico, un colegio mixto que sea público, que tenga vacante y que sea adscrito al convenio PIE, pensando en que nosotros también tenemos hartos auditores que tienen niños que tienen condiciones especiales. Y aquí me aparece inmediatamente, por ejemplo, la Escuela Manuel Segovia Montenegro, y aparece con todos los datos. ¿Ah? Aparece que es gratuito, cuál es la dirección, el contacto, la categoría en la que se desempeña, si tiene programa PIE, si tiene los vacantes, la lista de espera. De verdad, es súper completo y práctico para quienes nos estén escuchando, porque muchos dirán, bueno, yo postulo, pongo la mayor cantidad de postulaciones posible por si estas listas corren y todo. ¿Cuándo voy a tener los resultados, Alejandra?
Ah, eso también es muy importante. Los resultados se van teniendo a medida que va corriendo la lista de espera. Esto no es como en el sistema...
como
en
la PAES.
O como el sistema de admisión en los periodos anteriores,
yeah.
Que se abre un periodo largo, por ejemplo, el periodo principal es un mes casi, todo agosto, y luego se entregan los resultados a mediados de octubre. No, aquí las familias van postulando, van anotándose en la lista, y en la medida que corre la lista se van pudiendo matricular. Entonces, ¿qué recomendamos? Poner como datos de contacto que sean como de uso frecuente para uno, el correo electrónico, el teléfono celular, y además recomendamos ir mirando la plataforma, ¿ya? Permanentemente, no sé, una vez al día, mirar cómo ha avanzado, porque en el fondo, en la medida que se va asignando, se van pudiendo matricular, y eso también permite, porque por ejemplo, cuando una familia postula, y postula, no sé, a 5 establecimientos, corre la lista en uno, se matricula en eso, su caso, en el fondo, tiene que correr también en los otros 4 establecimientos, claro. Que ya no va a usar el cupo que tenía en la lista de espera, por decirlo así, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre recomendamos, en el fondo, tener muy accesible todos esos datos. ¿Ya?
Alejandra, y también...
Quiero decir una cosa, que cometí un error y quiero rectificarlo en vivo, al tiro.
Por supuesto.
Que dije que era con clave única, y en realidad no es con clave única, es con contraseña. Es con contraseña que tiene que crear la o el apoderado, y que piden validar con el número de RUT, el número del carnet, el número este típico de validación.
Ah, claro, ¿ya? Claro, el número
no
de
es con
registro.
Clave única,
ya,
sí, para evitar ese error, perdón.
Ya. Bueno, pero igual es bueno para nuestros auditores y auditoras que tengan su clave única, se puede pedir en la oficina de Chile Atiendo, la puede hacer usted
también.
Virtualmente, que hay muchos trámites que se hacen así. Si,
muy
por
verdad.
Ejemplo, una persona ya postula a estos 6 colegios, 5 colegios, los que quiera, queda seleccionado en un colegio, pero resulta que después corrió la lista y a lo mejor se quiere cambiar a otro, ¿tiene la persona que informar que no va a utilizar ese cupo, o el sistema le elimina al estar matriculado? Porque me imagino que a lo mejor de pronto aparecen personas en 2 establecimientos y así se pierden cupos.
Claro, es muy importante que, en el fondo, cuando la persona se matricula, deja ya de estar en la lista en los otros establecimientos.
Okay. Ya.
Y ahí va corriendo la lista en todos los otros, porque efectivamente, claro, tenemos personas que postulan, y está bien, nosotros recomendamos postular a varios establecimientos, porque en el fondo, bueno, si no corre la lista en uno, puede correr en los otros. La idea aquí es, en el fondo, tener la mayor cantidad de probabilidades posible.
Ya, súper claro entonces, postular a varios establecimientos, pero una vez que se toma la decisión de matricularlo en uno, ese es, y no se puede cambiar a otro porque van a eliminarse las postulaciones a los otros establecimientos.
Salvo que luego, Claro, salvo que, ojo, y esto ocurre durante todo el año, hay que recordar siempre que el sistema educacional es un sistema vivo, ¿no?
Claro, obvio.
Y la verdad, durante todo el año después ocurre que, no sé, estoy en el mes de mayo y en realidad algo pasó que quiero cambiar de establecimiento.
Me cambié de casa.
El sistema, por ejemplo, claro, o de región, pasa mucho. Sí. Ya, anótate en la lista, la plataforma sigue disponible. Entonces ahí uno puede ir a la plataforma nuevamente, inscribirse, bueno, ya tiene creado el usuario y anotarse en una lista de nuevo para establecimientos a los que quiera postular en ese momento, ¿no? Las familias se mueven durante el año y por lo tanto esta es una plataforma que, si bien la etapa que estamos ahora es la regularización del proceso de admisión completo, durante el año igual está disponible para otro proceso de, en el fondo, movimiento dentro del sistema educacional.
Mira, justamente a propósito de esto nos escribe Jonathan desde Chiloé y nos dice, ¿y qué pasa con nosotros? El próximo año nos vamos a Puerto Montt. Tengo tres hijos en tercero medio, séptimo básico y tercero básico. Y no quiero mandarlos a colegios públicos, por ejemplo, por los paros, porque es mala educación, etcétera. ¿Qué opciones tengo de que queden los tres juntos en un mismo establecimiento?
Bueno, eso es en el fondo. A ver, en primer lugar, igual quisiera hacer una señal respecto a que el sistema educacional público es un sistema que funciona. Estamos en un proceso de cambio, sí, estamos en un proceso de cambio instalando la nueva educación pública, pero se está avanzando, por lo tanto, también hay recuperando la confianza.
Claro.
Ahora, para el caso de Jonathan, me dijiste que se llamaba,
¿sí?
Para el caso de Jonathan, cuando él vaya a cambiarse, nosotros le recomendamos, bueno, un poco previo, ¿no?, para que pueda anotarse en la lista, primero que revise las vacantes de los establecimientos a los cuales quisiera ir. Y cuando revisa vacantes, se puede revisar vacantes por curso también, ¿ya? Sí. Entonces, que revise todo ese detalle y una vez que encuentre la opción adecuada que bueno, quisiera para los tres niños o niñas, ingrese la solicitud en la plataforma y al recibir una respuesta pueda ya formalizar la inscripción, regularizar la matrícula, etcétera. Ahí es bien importante poder mirar que efectivamente tenga cupo, tenga vacantes, digamos, en los tres cursos a los que va postulando, ¿no? Pero efectivamente toda esa información está y recomendamos mirar con detención ahí la plataforma de vacantes.
vacantes.mineduc.cl, también está el sistema de admisión escolar.cl para el anótate en tu lista, funcionando ya en la región metropolitana, antes lo había hecho en el norte y en el sur de nuestro país, y lo más importante es que se va a mantener constantemente y actualizando con información para que la gente pueda hacer la mejor selección, ojalá, de varios establecimientos para asegurar ahí un cupo en la educación en nuestro país. Alejandra Ratia,
totalmente.
Ministra Subrogante de Educación.
Solo nos falta...
¿Sí?
¿Qué no, falta? Muchas gracias. Solo que me falta un teléfono, pero también por si las personas, las familias tienen dudas. 600-600-26-26.
Ah, súper fácil, ya. 600-626-26, ya dimos.